Ya comienza Inquieta Buenos Aires, un programa que nos recuerda que la ciudad nunca para. Arte, cultura, entrevistas y actualidad, con la conducción de Roberto Salcedo y la participación de Laura Barreiro. Las buenas noticias porteñas no se hacen esperar más. Buenas tardes a todos los inquietos de la ciudad de Buenos Aires y de todos los lugares que nos escuchan. ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal Elian? ¿Cómo están?
Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bienvenido, Elian. Ya nos habíamos acostumbrado a no estar con vos, pero te recibimos igual.
Te extrañamos, Elian. Ya nos vas a contar dónde estuviste haciendo de deportes de nieve.
Igual había avisado antes de irme.
Sí, mirá lo que dice, como si lo fuéramos a retar. Acá no pasamos lista, por favor. Si no, él ya estaría expulsado.
Claro.
¿Cómo estás, Roberto?
Bien, dentro de todo bien, contento con las cosas que están saliendo, pero bueno, estoy pasando un mal momento, que tiene que ver con una cuestión de la mascota, pero nada más y las repercusiones que esto tiene en mi casa con mi hija y todo demás.
Y es un miembro más de la familia,
mascota. Sí, totalmente. Sí, que tuvo un pinzamiento en la columna y bueno, estamos viendo si lo van a operar o no lo van a operar, pero bueno, es un perro que tiene 10 años, ya un poco mayor, pero bueno.
Bueno, fuerza.
Sí. Gracias. Así que bueno, después todo bien. Por suerte han salido un montón de proyectos, que algo de esto ya hemos hablado la semana pasada. Y seguiremos hablándolo.
Muy bien. ¿Y el sábado?
Y el sábado allá fuimos a Café La Humedad, que tocaba a nuestros amigos de Los Náufragos.
Sí.
Con Luis Borjas a la cabeza. Fuimos con... ¿Quién me acompañó? A María Elena, alias Katy, Lili y Luis, creo que se llama, la pareja. Y bueno, estuvimos ahí toda la noche, una recepción muy buena comunicación, muy bueno lo de Borja con nosotros, que vino varias veces a la mesa.
A la mesa, a bailar y a cantar.
Nos nombró un montón de veces, muy agradecidos. Y bueno, antes del último tema... ya habíamos acordado esto, nos hizo subir al escenario, subí con Lili y le contamos a todo el público sobre que ya se había aprobado el proyecto declarar de interés cultural el conjunto de Los Náufragos y que estén atentos a las redes y a la comunicación con Luis para cuando se haga el evento, porque tenemos dos fechas tentativas que ahora no recuerdo, pero una es a final de noviembre, la otra el primero día de diciembre, será en el Salón Dorado. No sé si se cerró hoy o el lunes, ya vamos a tener la fecha. Y bueno, digo a la audiencia también, quien quiera participar, sigan a Los Náufragos, búsquenlos en las redes, porque ahí sí va a abrir una ventana para que se anoten a través de una casilla de correo y miren que...
son limitados los cupos.
Es muy limitado. Además, me decía ayer Verónica, que estuvo hablando con la gente de la legislatura, que en el Dorado no entran 240, ahora entran 150. No sé qué modificación hubo.
Se achicó.
Y es el salón más grande. Creo que ya sabe Borja, porque Borja, nosotros vimos Luis Borja, que es el cantante de Los Náufragos, habíamos quedado que eran 240, que íbamos a abrir para 200, porque los otros 40 tienen que ver con nuestro equipo, el equipo de él, familiar y todo demás. Así que bueno, pero lo bueno es que salió.
Salió igual que salió el de Juan Cantafio también.
Juan Cantafio, nosotros tuvimos miércoles y jueves, creo, reuniones, nos reunimos ahí, por supuesto, ¿a dónde no va a ser?
Casa y oficina.
En los cabildos, allá en el primer piso estaba Lili con Cantafio y Verónica, nosotros abajo con
Franco Salomone.
Y un día antes o un día después, ya no recuerdo, nos reunimos con Los Náufragos también, ahí en los cabildos, para ir ultimando detalles, ir haciendo la producción del evento. Así que bueno, para Salomone tenemos fecha el 10 de noviembre. Falta el horario y arreglar algunas cuestiones con él, porque no está bien de salud. Así que bueno, iremos viendo cómo se maneja, si se mantiene la fecha o se pasa para más adelante. Cantafio también tiene fecha, que ahora no recuerdo. Debería estar en la agenda, pero...
Antes de fin de año, todo, ¿eh?
Todo va. De la misma manera, estuvimos ayer en Las Violetas, donde fuimos con la diputada Aldana Cruzita, que fue la que le dio
la distinción
a la revista semestral de Las Violetas, que la hace Susana. Bueno, nosotros presentamos el proyecto, nos recibieron ahí, hablamos, dijimos unas palabras y se le entregó el diploma
a Rubén y a Susana. Y al gerente también de Las Violetas.
Y al gerente de Las Violetas, que nos recibió, como siempre, muy, pero muy bien.
Muy bien. A ver, ¿verdad? ¿Te parece si querés contar? No sé si querés contar algo de la caminata que tuviste hoy.
Sí. Hoy a la tarde nos convocaron a Rodrigo Bueno, que hubo una caminata con el senador Martín Lustó y candidato a diputado nacional ahora, junto con la segunda candidata, que nunca me acuerdo el nombre, Pietra, no sé si es el apellido del nombre, la verdad, la cordobesa, una referente de la franja, que es muy posible que de acá a dos martes esté sentada
aquí
acá.
Sentadita.
Sí,
bien.
Sí, estuve charlando con ella, me dijo que sí, se iba a comunicar. Así que bueno, estuvimos recorriendo Rodrigo Bueno, ahí empezamos en el patio gastronómico, y después, bueno, hicieron algunas cuadras, hablar con los comerciantes, con los vecinos, en la plaza, en un centro, no es un centro cultural, pero algo parecido que funciona ahí. Así que, bueno, muy buena recepción. Ajá. Porque íbamos caminando y de pronto alguien de un kiosco, creo que era, lo llama a Martín. Y no estaba planificado, no había ido a hablar, lo decía, mirá que va a entrar. No.
Claro.
Venía a entrar, lo saludó, bien, muy bien, bienvenido, o sea, muy buena recepción por parte de la gente y bueno, obviamente diciéndole los problemas que hay y planteándole soluciones y bueno, llegado el momento se verá qué es lo que se puede hacer, pero lo importante es que caminó, que estuvo en Rodrigo Bueno y hubo muy buena recepción de los vecinos.
De los vecinos.
Que eso es lo importante.
Bueno, es lo que tiene que hacer todo político que quiera representarnos. Bueno, Elian, bienvenido de tu viaje por Bariloche. Viaje egresado. Sí. ¿Te portaste bien?
Bueno, eso sea la afuera del micrófono.
Bueno, está bien. A ver, contanos qué nos podés decir entonces frente al micrófono.
Muy buenas excursiones, muy lindo lugar, la verdad que no conocía Bariloche.
Ah, mira.
También primera vez que viajaba en avión.
¡Qué lindo! ¡Cuántas experiencias juntas!
Sí, arranque medio jodido, la verdad. No me lo esperaba.
Que no me pegaba.
Claro.
¡Ay, qué miedo!
Y después tuve la suerte que el primer día que llegué, nevó. Después no cayó más nieve, pero era viento seco, no era que hacía
claro,
frío.
Claro.
Pero estaba bueno, por suerte, sí.
Bueno, merecido. Y ahora estás de nuevo aquí a tu ardua tarea de comentarnos qué ha pasado en el deporte argentino.
Bueno, en el día de ayer se confirmó la fecha que se va a jugar por la Copa Argentina River Racing. Va a ser el 2 de octubre en la cancha de Rosario Central, a las 9 y media.
¿Cuándo?
2 de octubre, dijo. Ahí te estaba mirando, justamente.
Falta poco, yo tengo algo. Bueno, no importa.
Creo que sí. Creo que ayer habías hablado de algo que tenías.
Sí, no me acuerdo qué, pero bueno.
Así que, y relacionado a River, hoy jugó el Real Madrid contra el Levante y hizo el primer gol más tantuno. Al minuto 37, con asistencia de Vinicius. Bueno, esperemos que sea el primero de tantos. Y en este momento está jugando Racing Vélez. Recordemos que Racing ganó la ida 1-0 y ahora tendrá que defender ese resultado si quiere seguir en la Copa Libertadores. El día de mañana juega River contra Palmeiras, que tiene que remontar también. Terminó 2-1 la ida. Y mañana a las 9 y media juega en Brasil. Y pasado mañana, el día jueves, tenemos Estudiantes contra Flamengo, que también perdió 2-1 y tiene que remontar acá en el Estadio 1 de La Plata.
Muy bien. Y hoy a la noche, no, mañana.
Mañana. Veremos qué sucede.
Esperemos revertir la situación que nos pasó el otro día en el Monumental, el miércoles pasado.
Uy, qué tristeza.
Siempre hay fe.
Qué tristeza. Siempre, acá. ¿Qué pasa?
No. ¿Cómo dice el muñeco? Hay que creer. Y nosotros
elegimos creer.
El 2 de octubre hay una tertulia.
¿Qué es?
Eso, en Mar Cabildo, ahora me acordé.
Que el jueves, ¿sí? Creo.
Sí.
Bueno.
Sí. Con Siracusano, con apalabrándonos.
No sé en qué horario. Ah. El partido es 9:30.
Ah, no, hay tiempo.
Hay tiempo para verlo por la tele, por ahí se me ocurre ir. ¿Dónde juega? En Rosario.
Dijo.
Ay, qué lindo. El año pasado tengo malos recuerdos porque fui por San Martín de Tucumán, sí. Y perdimos, pero bueno. Pero lindo lugar, me encanta esa cancha. Lástima los colores, ¿no? Claro. Pero eso, bueno.
Todo no se puede. Bueno, ¿algo más, Elian?
No, por hoy cerramos.
Por hoy cerramos. ¿Y qué le parece si también cerramos esta etapa y vamos
quedo,
a...?
Me quedó algo con el tema de los cabildos, sí, que también tienen su revista y también fue declarado de interés cultural.
Claro.
Que bueno, en eso se está encargando Katy de hablar con el despacho de la diputada y con el gerente de los cabildos para hacer el evento donde se le va a entregar la distinción, la misma que le dimos ayer a las violetas.
Qué lindo, merecido, una sí, revista hermosa, papel ilustración, no es poco, bueno, no es poco.
Y es gratis.
Y es gratis,
y
es
está
gratis.
También es física y también está obviamente en el formato virtual. Listo.
Bueno, Ricardo, si te parece, vamos a una pausa y enseguida venimos.
Cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver con tonos de horror la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos.
Estamos nuevamente aquí en el aire, en esta inquieta Buenos Aires, y ya ha llegado nuestro invitado, Sergio Abrevaya, candidato a diputado porteño por el espacio Para Adelante. Bienvenido, Sergio.
Gracias por recibirme. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Hace años que no charlábamos, nos vemos por ahí en las calles, en los bares, pero...
Es cierto.
Pero bueno, acá estamos. Bueno, vamos a hablar un poco de la campaña electoral que ya ha comenzado. Además, hoy a la tarde nosotros tuvimos una caminata en Rodrigo Bueno con Martín Lustó. Ajá. Así que no fue bien, pero bueno. Contanos un poquito del proyecto, de la alianza en la cual estás. Digamos, nosotros sabemos, pero para que se entere
los toda vecinos, la audiencia, de la ciudad,
todos
los vecinos
inquietos que nos siguen en la radio.
Bueno, vos sabés que es el partido GEN el que sostiene esta idea de Para Adelante, y fuera de lo formal, Para Adelante es un movimiento en el que hay gente de todos los colores y pelajes, ¿no? Hay radicales, hay gente, por supuesto estamos desde el GEN, está varios grupos peronistas, gente del PRO, la verdad que...
Abraza ideologías variopintas,
sí, hay una mirada, sí, Hay una, tenemos, compartimos una mirada que sobre lo que pasa en la Argentina, que en realidad en mi caso personal con Facundo Manes, que es el candidato a senador, primer candidato a senador, yo encabezo la de diputados, compartimos hace tiempo. Yo a Facundo lo conozco hace 10 años, ha venido a nuestros congresos del GEN, como invitado especial, en algún tiempo con Margarita Stolbizer, que lidera el partido, lo incitábamos a formar parte de la disputa presidencial, le pedimos que se candidate después de vicepresidente en la del 2019, le decíamos todo el tiempo que participe, en su momento termina participando en el 21, también por consejo de otros en ese momento, sí, ¿no? En provincia. Y bueno, hace 30 años que vive acá, ahora juntos con su experiencia en la ciudad, nos presentamos. ¿Y qué es lo que compartimos? Pues yo hice todo este anuncio hace tiempo compartido, pero ¿qué es lo que compartimos? Hay como un final de decadencia en la Argentina. Es una era larga de decadencia. Yo creo que cuando termina Alfonsín, comienza un tiempo de individualismo, de egoísmo, de mucha corrupción. La corrupción no era una excepción, la corrupción era la regla reivindicada, ¿no? Siempre recordamos esa imagen de Menem en la Testa Rosa, ¿no? A 200
es mía,
por hora.
Es mía.
Es mía, sí, y aparte violando todas las normas de tránsito y la policía atrás para verificando que las logre violar. Creo que esto continuó en el kirchnerismo con otro formato de gobierno. La corrupción siguió, lo de Milei repitiendo las mismas recetas que hace 30 años que no funcionaron y las de los tiempos de Martínez de Hoz. Y también con corrupción y también con egoísmo, fomentando el individualismo. La verdad es que ese cortoplacismo terminó de armar esta decadencia argentina. Yo digo que ese es un alma de la Argentina, un alma negra, si se quiere. Y el otro alma, quizás desde los tiempos de Alfonsín, no vuelve al gobierno, que es la que trabaja, la que levanta la persiana del comercio, la que se toma el colectivo, tren y colectivo para ir a laburar, el profesional que tiene que facturar si no llega a fin de mes. Es decir, la Argentina que trabaja hace mucho que no participa de guiar la Argentina hacia algún camino. Y es lo que hace falta. Así que la propuesta tiene que ver con eso. Esta Argentina que está rota, que está desalentada, ese alma está desalentada, la convocamos nuevamente a construir algo desde esta elección parlamentaria para un Congreso que debería estar tan atento como lo estuvo estos años, pero todavía más eficientemente, para que el gobierno no derrape, ¿no? Ahora está por derrapar de vuelta, sí. Está pidiendo miles de millones de dólares, permiso que se lo tendría que dar el Congreso, para seguir sosteniendo el dólar barato. La verdad que la Argentina necesita armar, y en esto tenemos varias propuestas que si querés después les cuento, armar el desarrollo que tiene que ver con producción y trabajo, ¿no?
Sí, sí,
esto
sí.
Esto es lo que
sí
falta resolver en la Argentina.
Totalmente. Ahora, relacionaba recién lo que vos decías, y obviamente después de Alfonsín, es como que se fragmentó todos los partidos, más o menos, y la oferta electoral también está muy fragmentada, ¿no? Digo, ¿cómo no puede ser? Porque lo que vos nos estás contando, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Sin embargo, amigos nuestros están en distintas listas, los partidos, hay mucho individualismo, mucho egocentrismo, siempre lo hubo, pero digo, pongámonos de acuerdo con algo y vayamos todos juntos, porque digamos, con lo que saquen ustedes, con lo que saquen dos o tres listas que piensan igual, podrían hacer fuerza y tratar de
salir de este ping-pong, claro, que parece que es una, pero bueno, cosa o la otra.
Pero mira, ni hablar, si vos te para reforzar lo que decís, si vos sumás las cuatro listas de la última elección en la ciudad, que fue la legislativa,
sí,
te va a dar 29 puntos. Los Penato, Larreta, Lula Levi y Oliveto. O en realidad Oliveto, Lula Levi, por el sí orden de cómo salieron. La verdad es que solo la inmadurez del sector ha hecho que no logremos esta vez estar juntos nuevamente. Esperemos que de acá salga un aprendizaje, ¿no?
Ojalá.
Para hacerlo. Yo no te quiero aburrir, ni voy a dar nombres de quién considero en esta experiencia que tuve repetidamente, de por qué sucedió lo que sucedió, quién estaba, si no soy primero, no nada y claro, se fue, o quién, yo manejo el segundo, el tercero y el cuarto, uh-huh, y si no te vas. La verdad es que no vale la pena. Lo que te puedo decir son dos cosas, dos anécdotas de mi lado. Una, yo hace de, a ver, tres elecciones, no, cuatro serían, contando las de ciudad, que me incorporé a Juntos por el Cambio. Gen no estaban Juntos por el Cambio, con la visión de no importa dónde vamos. Las negociaciones que hemos hecho desde el GEN en la ciudad eran a la baja, como quien dice, pero tratando de armar algo grande, por esto que vos decís, el sacrificio, sí, sí, de armar algo grande, lo vas a ver en la boleta, me vas a ver, termino de legislador y estoy por debajo de lo que debía haber estado, para ver si construíamos gobierno, como quien dice, que es mucho más importante, ¿no? Una opción tercera que llegue a ser poder. Así que mi exigencia siguió siendo del mismo tenor para esta elección, es todo lo que te puedo decir. No fui el que fue a exigir o a salir o ni cosa por el estilo. Manes planteó algo, una renovación, lo plantea desde su lugar, que solo hace cuatro años que está en la política, pero no es que niegue la política, pero lo plantea desde ese lugar, y armar una lista que tuviese algo de eso. Bueno, no lo logró, no logramos ponernos de acuerdo con los demás y quedó así. Mi esperanza, por supuesto, que en el 27 cambie eso. Así que el aprendizaje que no logró la elección de mayo,
claro,
de los que le fue muy mal, viste, decir, pero no aprendimos, bueno, la verdad podría haber aprendido. Bueno, claro, bueno, necesitamos otra elección más. Bueno, vamos.
Y sería como una especie, esto, una especie de paso hacia el 27, ¿no? Para ver cómo se termina ordenando la oposición acá en la ciudad. Y este,
podría incluso ser.
Claro, podría ser. Vos fíjate, ahora hace poco Larreta saca el 8%. Hay que ver cuánto sacan las otras listas hoy. También ahora no se presenta Larreta, pero con ese 8% aspiraría, él quiere ser candidato a jefe de gobierno, pero hay que ver el porcentaje que sacan los otros, que podrían compartir espacio con Horacio, para decir, bueno, ahora saqué el 12, el 13, el 14, pero hay que ver si Horacio dice, ah.
Sí, yo tengo un planteo, como veo hace tiempo las cosas, esta anécdota que te conté, de que no creía que tenía que disputar los lugares centrales, sino que había que armar algo. Yo creo que es, si querés, un indicador importante el resultado de esta elección. Pero la verdad es que no se tiene que armar así. Se arma, es decir, antes también el PRO armaba eso, los loteos, ¿viste? No, como nosotros sacábamos más antes, entonces nos corresponde todo. Y la sociedad no mide eso, mide quién está, si le gusta o no, si es remanido. Por ahí sacás, no sé, voy a decir un invento, porque esto no es una crítica a ninguno especial. Supongo que vos hagas 15 puntos, pero no pasás de 15 puntos, entonces no servís.
Claro.
Porque la propuesta
es el techo.
Claro, es el techo. Y eso no es solo un tema de encuesta, es un tema de que vos puedas proponer unas listas en el 27, como ahora, que tenga capacidad de crecimiento. Me parece que eso es lo que tiene que evaluar cada grupo, cada sector. Cuando vas a armar algo grande, si loteás, a mí me corresponde porque yo saqué, y a mí me corresponde porque saqué, no vas a armar una buena lista. La juxtaposición de cargos no sirve. Sirve pensar en conjunto las mejores ofertas, ¿no? Y esto es lo que hay que tratar de resolver, por lo menos para el 27.
Claro, claro, claro.
Hablaste de Martínez de Hoz. Quería preguntarte si desde tu espacio están dispuestos en algún momento en dar esta batalla en contra de estas leyes de entidades financieras que ningún partido ha tocado previamente. Incluso uno hasta lo puede decir, bueno, Milei no las va a tocar, pero los anteriores tampoco las tocaron.
No, nadie la tocó. Yo estoy con una banderita con esa propuesta, con manes, solos. Hace tiempo que lo planteo, hay que tocar la ley de entidades financieras. Claramente, desde Martínez de Hoz, el sistema financiero argentino cambió. Entonces, lo que uno conoció, los que somos más grandes, de chico, o que te cuentan la gente más grande, que sacabas de crédito con facilidad en los 50, en los 60, en los 70, antes de Martínez de Hoz, desapareció. El sistema bancario, gracias a esa ley, se concentró, operó más sobre los créditos de corto plazo, la timba financiera, la plata trabaja. ¿Te acuerdas ese concepto? La plata trabaja. ¿No? En la película de Plata Dulce, vos lo ves claramente. La plata trabaja, trabaja, un día explota. Bueno, es toda una ficción. El que necesita el crédito en la Argentina no lo obtiene. El crédito lo saca el que tiene plata, porque es el que para el banco no tiene riesgo. Y en el sistema argentino no hay ningún ordenamiento, digamos, de ese indicador de morosidad, como para decir, bueno, no, pero en este caso, esta es una parte de la propuesta, si es buen pagador de su tarjeta de crédito, si es buen pagador de sus impuestos.
Como en Estados Unidos.
Sí, tenés que tener un scoring,
claro,
que te permite pensar, en el caso de vivienda en Estados Unidos, claro, que te permite pensar que ese es un buen pagador del crédito. Entonces, no le tomes solo el 30% de lo que gana y de ahí el cálculo de cuota, y si no, no te da el crédito hipotecario y que ya tiene hipoteca, como sucede acá y en otros lugares del mundo, sino como en otros lugares del mundo también agregar scoring si es buen pagador. ¿Por qué todo esto que digo? Porque 9 millones de argentinos son trabajadores informales. No tienen manera de confirmar para sacar un crédito de vivienda. Y los que ya tenemos vivienda no tenemos ese problema. Podemos volver a sacar otro. Claro. El que no la tiene no la va a sacar. Entonces, no nos sirve ese sistema bancario. ¿Qué sirve un capitalismo sin crédito? No sirve para nada. ¿Ha servido para vivir entre ellos o de ellos y el Estado? ¿Viste que le prestaban al Estado, que el Estado le prestaba a ellos? No nos sirve. La pyme tampoco saca crédito. Vive reinvirtiendo su plata para que desde ese lugar pueda crecer. Porque si espera el crédito del banco, es más, los oficiales terminaron contagiando el sistema privado, por lo cual vos no sacás, tenés un poco más de facilidad, pero no sacás un crédito en el mismo, con los mismos principios. No podés probar cuánto ganás, no podés probar que vas a ganar mucha plata en el futuro, entonces no te lo vamos a dar. Entonces no nos sirve ese sistema bancario, así que hay que cambiarlo. Y por otro lado, hay que ponerle límite a las tasas. Vos fijate, yo cito Estados Unidos simplemente porque es el capitalismo más salvaje que se conoce, más allá de que les funcione. Entonces uno dice, si acá sucede, Estados Unidos no hay límite de tasa federal, es decir, ley federal, pero en cada estado sí. En California y en Nueva York el límite es la usura. Uh-huh. ¿Y la usura qué es? Y lo fijan anualmente, la usura es tanto por ciento. Si el banco te cobra una tasa arriba de tanto por ciento, es usura. Y con eso rompe el techo, o impone un nuevo techo, si se quiere, para el sistema bancario. Y el que paga mínimo porque no llega a fin de mes con la tarjeta.
Es terrible. No, es terrible.
120% total financiado de mínima. Lo matan.
Sí.
Y no pasa nada, nadie dice nada. El gobierno le levantó un límite que tenía por ley antes, ni bien asumió en el 2023. Y ya subió Milei, le mantuvo un mínimo que tenía, que no era por usura, era simplemente una, no era por ley, era una disposición. Y nada, están salvajemente desbocados los bancos. Es tan salvaje que algunos están retrocediendo y tratando de renegociar las deudas, pues se dieron cuenta que están quebrando a la mitad de los tenedores de tarjeta de crédito, que es más o menos lo que está pagando la mínima.
Sí, es terrible eso. Hoy hubo un informe, hoy o ayer vi en la tele también sobre la gente que pagaba la mínima y lo que le costaba después, ¿no? Digamos, para saldar y para conseguir crédito. Y bueno, crédito usurario consiguen en la esquina.
Por supuesto,
¿no? Claro. Pasaban de un, no sé, me salió Loma de Zamora, no sé si era Loma de Zamora o Quilmes, en algún lugar de esto, que en una cuadra había 4 o 5 cuevas de estas. Ni siquiera son cuevas, con cartel y todo acá.
Sí, sí.
El famoso dinero ya, que era una
descarado,
marca.
Sí.
Claro, totalmente. Y vos veis lo que le ofrecían y pobre sí. Gente, no lo puedo pagar, pero bueno.
¿Y cuál es, según tu punto de vista, el orden de prioridades del vecino de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que te ven y qué te piden? ¿Por dónde empiezan? ¿Seguridad? ¿Vivienda? ¿Por dónde se empieza?
No, a ver, sí, seguridad. Lo económico está partido, si se quiere, en tres temas, ¿no? El tema de llegar a fin de mes, salario, que haya trabajo, ese está siempre.
Claro, que tiene que ver con el marco, obviamente.
Sí, si querés, está primero, segundo, tercero, cuarto, está siempre. La verdad es que la situación económica es grave. Lo que estuvimos recorriendo, vos vas, por ejemplo, sábado, al mediodía o a la tarde, por Cuenca, no es ni remotamente lo que era hace, no sé, 4 o 5 años, que tenías que pisaba gente. Sí. Caminás con total libertad porque no hay nadie.
¿Que sos de Villa del Parque?
No, pero estuvimos caminando, no estoy en Caballito. Pero lo mismo pasa en todos los comercios, pasa en restaurantes donde hay mesas vacías, es decir, hay una contracción económica muy fuerte que se siente mucho, que todas estas soluciones que escuchamos de Milei que va a conseguir la plata de afuera no derrama, así que la cosa está grave hoy y va a estar grave dentro de un mes, ¿no?
Seguro. Sí, se nota, aparte de los... Los negocios de cercanía son los que han crecido y los grandes tiendas, los supermercados bajaron bastante la venta, ¿no? La facturación.
Así es. Sí. Y en esto que ya me decía de vivienda, ojo, es un tema. Está en los últimos 20 años el histórico porcentaje de inquilinos en la ciudad, que era del 22%, pasó al 35% y un poco más antes de mi ley, uh-huh. O sea, el tema de vivienda viene acumulando 3,5 millones de familias en la Argentina sin vivienda. El hecho de que el sistema bancario no otorgue crédito ha sido parte del problema. El Estado, a veces, con programas como el Procrear, resolvió mejorar un poco la situación, pero la verdad es que
no alcanzó.
No alcanzó ni remotamente, ni las épocas de estabilidad momentánea que hubo, esos años en los cuales la inflación bajaba y había un poco más de crédito. El problema sigue siendo que no hay acceso al crédito porque no podés probar cuánto ganas, qué sé yo. Así que este es un tema central en la reforma de la ley de entidades financieras, ¿no? La posibilidad del scoring para acceder al crédito de vivienda, y me parece que el Estado tiene que empezar a motorizar desde su banca el acceso a la vivienda.
¿Y por qué el Estado no se involucra tanto en esto? Porque, qué sé yo, acá en la ciudad hubo lugares donde el Estado de la ciudad construyó, hizo barrios y todo demás. Obviamente sí. No alcanza, ¿no? Por el déficit habitacional que hay, es terrible. Pero vemos ahí cerca de ahí la quema, la quemita, por eso sí, va sí. Cerca de la cancha de Huracán y en otros sectores también, ¿no? Como ahí Juan B. Justo y Córdoba, por decir algún lado ahí, que también que hicieron bastante viviendas, pero...
Sí, que ha tenido más que ver con la emergencia, ¿no? Sí. Yo digo hace años que la política de vivienda la definen la emergencia o el sistema inmobiliario. La emergencia logró con la crisis en su momento, ¿te acordás? En Papa Francisco, uh-huh. Creo que era,
sí, me acuerdo.
Creo que Macri era jefe de gobierno, si mal no sí. Recuerdo. Ahí empezó a empujar un poco de construcción de vivienda para los que más necesitaban, después con La Reta en Villa 31, La Quemita, bueno, todo eso.
Rodrigo Bueno también.
En Rodrigo Bueno, que muy la verdad poco. Que están. Sí. Pero en relación a lo que es la vivienda para ese sector, mostró una mejor política. Pero para lo que es jóvenes o familias jóvenes que necesitan vivienda.
¿Y tienen alguna propuesta para la zona de microcentro que está muy caída realmente, muy muy desolada?
Y además suspendieron la reconversión. ¿No? Y eso nosotros estamos pidiendo que vuelva. Porque la reconversión permitía acceso a jóvenes a vivir, poblar un poco el microcentro que está despoblado por la fuga sí. De los bancos. Sí. La hotelería la está pasando muy mal en la zona del centro. Bueno, eso también tiene claro. Que ver con el turismo, ¿no? Pero encima no tenés gente... es decir... La hotelería y la gastronomía tenían turismo y los que están por ahí, en ese tiempo las oficinas primaban,
claro.
Consumiendo en gastronomía, y ahí me rectifico, en realidad, la hotelería por turismo, la gastronomía porque se despobló el microcentro, están quebradísimos. Sí, y sí, así sí. Que yo no sé por qué detuvieron ese proceso de reconversión, la verdad que es una pena.
Sí, yo el otro día salíamos de un evento ahí en Avenida de Mayo al 700, temprano, 8:30 creo, caminamos por Avenida de Mayo, y la mitad de los pocos negocios que había gastronómicos estaban cerrados, y no había nadie caminando. Yo recuerdo en otro momento salía de la legislatura 8:30 y estaba todo lleno.
Tal cual.
Ahora, antes de la pandemia, ¿no?
Tal
obviamente.
Cual, sí, sí.
Y después con la pandemia, obviamente, fue peor, y más con el tema de el famoso home office, que mucha gente empezó a trabajar
desde se retrajo.
Su casa, se retrajo.
Sí, el home office, el avance tecnológico, por ejemplo, para la utilización del home banking, todo eso. Sí. En la profesión nuestra terminó de resolver el problema de que subías tales escritos y tales no, y después claro. Algunos los tenías que dejar igual en el juzgado, se acabó todo eso.
Acabó. Ahora todo,
en pandemia todo... electrónico, también despobló tribunales, ¿no?
Sí, sí. ¿Y políticas culturales? ¿Desde tu espacio? ¿Qué es lo que...?
Mirá, nosotros estuvimos reunidos hace poco con la industria audiovisual, uh-huh. Justamente viendo cómo están muy mal. Ahí este gobierno es increíble.
¿Está todo mal?
No, pero mirá una cosa que... El gobierno propone el ajuste por el déficit, hasta ahí... llegás uh-huh. Y después empezás a bifurcar cuando te dice es con motosierra y no es quirúrgico, decís, no, sacalo que está mal.
Claro.
Y mucho más los caminos se separan cuando va por el Garraham, va por lo que tenés que conservar y no por lo que está mal en todo caso, ¿no? O por o paga los bonos para sostener el dólar, ¿viste? En vez de utilizar ese presupuesto para pagar mejor remuneración a los jubilados. Bueno, todo esto para contarte. En ese marco, el Inca tiene 36 mil millones encanutados en el sistema financiero, porque como la ley le prohíbe dárselo al tesoro, por lo cual no le pueden echar mano, se lo queda, pero no se lo da a ningún productor. Pues se las hacen difícil, ¿viste? Ninguna claro. película puede ganar. Claro. Al final no llegas nunca y se queda con la plata. Y entonces, como se la tiene que no se la puede dar a Milei y no se la quiere dar a los productores de películas, la pone en el sistema financiero. Pero es cosa de locos, cuando claro. se lo podrían dar. O sea, es el colmo de los colmos. Ya no es que cubrís el déficit, no querés que progrese nadie. Si vos se la das a los productores de películas o a la industria audiovisual, yo no te digo que de las 10 que le des van a ser las 10 exitosas, pero todos van a trabajar y algunas van a ser incluso exitosas y algunos van a vender afuera. Claro. Digo yo, ¿cómo arman la economía en la cabeza del presidente y del Toto Caputo? Así que ahí está la plata, ¿viste? Falta plata en todos lados, los tipos tienen plata en la patria, en la timba financiera.
Mira.
Es de locos. Anunciado sí. por ellos, además, que tienen esa cantidad de plata.
Sí, qué terrible. Se va a votar por primera vez con esta boleta en la ciudad, ¿no?
¡Qué lío! Es un lío.
Para los fiscales va a ser.
Sí. Para los fiscales.
Sí.
Creo que va a facilitar por ahí al votante más o menos, pero el votante mayor, los adultos mayores, me parece que van a patinar bastante y siempre va a haber un vivo ahí diciendo, acá tiene que poner...
Mira, la experiencia de Córdoba y Santa Fe dicen que recién a la tercera elección todos terminan de entender el sistema. Ah. O sea que tenés una pérdida entre la voluntad del elector y su manifestación, ¿no? En la primera elección, que es esta, y la segunda y la tercera. Y recién ahí se consolida bien. Es un tema explicarle a la gente la crucecita que tiene que hacer una cruz por senadores, una cruz por diputados. Buscar en la columna, nosotros estamos segundos, así que por ahí no se encuentra más fácil, pero otros están en el medio, es un lío bárbaro, aparte tenés que ver la fotito chiquitita, el nombre chiquitito, el que no ve bien, yo que tengo presbicia, viste, de ponerte los anteojos, un lío bárbaro, así que vamos a tener que hacer mucha docencia para la boleta única. Por supuesto, la alegría de la boleta única es que ya el tema de que falten boletas, ¿viste? Claro. Todos esos trucos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ese tipo de fraude por lo menos va a dejar de existir. Ahora, el lío mayor va a ser contar eso.
Claro.
¿No? ¿Viste?
Sí. La fiscalización contás, va a ser brava esa.
Sí, contar las crucecitas. Y no, yo anoté que me da 110 y a mí me da 111. Volví a contar todo otra vez. Que no lo tenés separado, porque no lo podés separar entre estos son para tal, estos son para algo.
Aparte, una cosa es ver una boleta con un color a lo lejos, grandota. Y otra cosa es ver la crucecita. Es más un acto de fe, parece.
Sí, tal cual. No, es todo un tema. Es todo un tema, va a ser una novedad para presidentes de mesa, fiscales, todo, es un despelote.
Terrible. Bueno, nosotros estuvimos fiscalizando, dando una mano en La Matanza hace poquito. Y bueno, y escuchábamos cada rato, faltan boletas. Sí,
se robaban las boletas.
Claro, sí.
Bueno, Lilita sufrió bastante esto, no me acuerdo en qué año, que le robaron las boletas. Siempre lo hicieron, ¿no?
La elección de 2007.
Claro, que fue todo armado ahí para que... Era una militancia, ir, meterse, votar y afanar las boletas.
Cerca de un 5% fue, le chorearon, como quien dice, sí, en la que me acuerdo. Sí. Tremendo. La provincia tiene algunos lugares en los cuales a la mañana ya está votada la mitad de la urna.
Sí. Nosotros no ha tocado fiscalizar, hemos ido a ayudar cuando estábamos, siempre militamos acá en Capital, pero estábamos allá con la gente de Margarita, también con Néstor Ani, hemos ido a fiscalizar a los kilómetros también, y llegaba al mediodía, se van de acá.
Claro.
Aparecían los capangas y tenías que ir o arriesgarte que te cajen a palos, perdón.
Claro. Y hablando un poco de militancia, ¿cómo ves la participación de la juventud en tu espacio? ¿Se reúnen? ¿Si quieren encontrarlos, buscarlos, más allá de las redes, que hoy es lo más fácil? ¿Tienen reuniones asiduas?
Mira,
¿cómo hacen?
Ha sido un rejuvenecer, porque la militancia del GEN viene desde mucho tiempo, uh-huh. y jóvenes hay, pero muy pocos. Pero con esto de Para Adelante, que contaba sí. al principio, que reúne distintas expresiones, y qué sé yo, se acercan muchos voluntarios, gente que está convocada por el discurso de Facundo, por claro. la idea. Así que estamos creciendo, jóvenes, la verdad me estoy sorprendiendo.
Bueno, es un buen síntoma, entonces.
Sí, tal cual.
una pregunta, vos que fuiste legislador mucho tiempo y estás con mandato todavía, ¿no?
No, terminé hace 4 años.
Ah, cierto. Escúchame, ¿algún legislador que te haya sorprendido para bien y para mal también, no? Por ahí no se nombra, pero decir, este me gustó porque hizo cosas buenas para la ciudad y aquel...
Pero que ¿verdad? No sea del mismo espacio de claro, él, si claro, no lo vale. Obvio.
No.
Bueno, es que me es más fácil. No, pero voy a recordar dos. Uno, lo voy a recordar porque realmente para mí fue un maestro como jefe de gobierno y como legislador, que fue Enrique Olivera. La verdad que incluso como legislador era casi un referente para todos los bloques, venían sí. a consultarlo. El recuerdo de él lo pongo... fue mi amigo y además aprendí mucho de él, lo pongo porque además fue buen jefe de gobierno. Pero una legisladora que me sorprendió, cuyos métodos de negociación no eran los que yo tendría, era mucho más abierta y siempre buscaba la vuelta para que se resuelva favorablemente, y al final tenía razón. Falleció hace muy poquito, Teresa Anchorena. Teresa Anchorena sí, dejó algunas sí. leyes de protección en la ciudad, diría que fue...
patrimonio, sí,
exacto,
sí, sí.
Diría
sí.
que fue la que realmente le puso el sello a la ciudad, de ciudad que protege sus bienes patrimoniales
culturales.
Y culturales, exactamente, y inició un camino con distintas leyes, ¿no? Las de patrimonio, las del mecenazgo también, dejó una impronta propia para ese tipo de legislación que la ves reflejada en los textos. Pero además el mecanismo de negociación era espectacular. Teresa negociando esas leyes era sí. buenísima y terminaba sacando algo que era bueno.
Mira.
Y ahí están las leyes, dejó ese legado que nada, que ahora es como palabra normal de todos, ¿no? El patrimonio histórico de la ciudad, la legislación, sí. todo eso está incorporado, pero la verdad que fue ella, ¿no?
Sí, sí, nosotros trabajamos bastante con ese tema. Nos hicimos muy amigos de Willy Pastrana, que trabaja con Art Nouveau y Art Deco,
sí.
entonces estamos trabajando sobre eso, en eso bastante, y muchas de las cosas que se pueden hacer es gracias a las leyes que hizo Anchorena, ¿no? acá en la ciudad. Me hiciste acordar algo recién que nombraste a, y lo relaciono con esta época, ¿no? A Olivera. Olivera tuvo una denuncia terrible, una falsa denuncia en su momento, que hizo perder una elección. Y yo lo llevo a hoy. Obviamente salvando la distancia y por todas las cosas. Esto de los audios de Españolo, ¿es comparable con aquello que le pasó, que después de la elección, obviamente, no se comprobó absolutamente nada de lo que se denunció en su momento? Creo que fue Daniel Bravo el que lo había hecho, ¿no? Con Enrique Olivera. Pero digo, llegan las elecciones y ocurren este tipo de cosas, andan grandes denuncias, pasan las elecciones y después...
Mirá, no, te cuento, sí se comprobó, que no.
Que no, sí, por supuesto. Quise decir, no se comprobó nada de lo que se denunció.
Claro, no es lo mismo porque... justamente lo que vos decís, que Olivera tenía muy en claro que era mentira. La operación era muy burda, era un papel que, si vos lo mirabas, qué sé yo, mi hija menor, que en esa época tendría, no me acuerdo, de 10 años, habría hecho algo más elaborado que ese papel. Los medios no le daban bolilla hasta que el propio Kirchner en un acto sube el tema. ¿Por qué Olivera no explica? ¿Por qué no declaró? Qué sé yo, y al final, bueno... levantaron las palabras del presidente y algún medio, uno en especial, un periodista de especial, se puso a dar batalla con eso, instalando. Y a mí tocó ser su abogado en el primer tramo. Después lo siguió otro letrado que se dedicaba a penal. Pero lo cuento esto porque me tocó acompañarlo a las negociaciones con los bancos para que dijesen que no tenía cuenta. Porque el problema con los bancos es que no te dicen que no tenés cuenta si vos no sos cliente. Por lo cual había que empujarlos a que digan la verdad. Claro. Es decir, te pido por favor decir que yo no tuve cuenta, ¿no? Pues yo no puedo decir que no tuviste cuenta porque vos no sos cliente, yo no tengo por qué contestarte, yo contesto solo a clientes.
Claro, claro, claro.
Y entonces logramos que, lo voy a contar con los nombres de los bancos, que fue así. El HSBC se le puso más la camiseta, estaba enojadísimo con terminar involucrado en algo así, y el HSBC Nueva York, que era el que tenía que contestar, y contestó específicamente. Nunca fue cliente, nunca tuvo cuenta, no, no, no. El otro era el Credit Suisse. Y el Credit Suisse dijo, no, de ninguna manera podemos contestar. Y discutimos, y finalmente dijo, bueno, ¿saben qué? Yo puedo contestar que no es cliente. Gracias. Que no era ni es. Y así que terminó confirmado que él no había tenido esas cuentas y se arrepintió Bravo por escrito, sí, sí, sí. Y Bielsa diciendo que habían sido parte de una operación, además, o sea, con todos los puntos y señales. Ahora, esta otra situación es distinta. Es una situación en la cual el silencio del gobierno respecto de la veracidad del audio es notable, ¿no? Sí. Es decir, ahora aparece la versión de que sí, ya, pero mucho tiempo
pasó
después,
mucho tiempo.
Sí, el mismo Españuelo no la negó. Terminan encontrando los sobres llenos de dólares en uno de los titulares de la droguería. Hay otra historia. Hay una sola cosa que es probable que uno pueda adjudicar el mismo tenor, ¿no? Que es qué casualidad que estas cosas no aparecieron cuando se produjo el audio, sino mucho tiempo después, en tiempos de elecciones. Eso sí, es probable. Ahí los servicios, como sucedió en otras épocas, no solo con Olivera, con otros, aparecen en el momento oportuno, suministrando información oportuna. En el caso de Olivera era un absoluto invento, en este me parece que no es un invento, que es real, ¿no? Por eso la es muy distinto lo de Olivera a lo que sucedió con la hermana de Milei. Pero no puede ser que estemos presos de operaciones de servicios, no puede ser que los audios de grabaciones aparezcan por todos lados, estamos espiados todo el tiempo, sí, por esa CIDE a la que él le da cada vez más plata, ¿no? La duplicó,
sí,
el presupuesto,
sí, 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 sí.
Y lo único que hacen es espiar a argentinos, ¿no?
Sí.
Para
sí,
disciplinar
sí,
a la oposición.
Claro, ni siquiera le sirvió a ellos para decir, che, mirá que te están armando una opereta que van a aparecer los audios, ni para eso
claro,
le sirvió.
Se ve que
al contrario.
Se ve que con el presupuesto alimentó propios y ajenos, y opositores.
Claro, claro, claro. Como suele pasar, ¿no? Con
tal
los
cual.
Servicios. Generalmente hacen operetas en contra del gobierno de turno, al cual deberían cuidar. Pero bueno.
Sergio, ¿cuál es tu lugar favorito de la ciudad? Ese lugar donde vos te refugiás, que capaz que nadie lo sabe. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Ese cafecito, esa librería? ¿Por dónde andás?
Ah, un cafecito. bueno, no. Lo que pasa es que no quiero decir nombre de bar.
Podés ¿sí? decir. Acá nombramos
sí,
a todos
sí,
los bares.
Sí, sí, sí,
no, no, mira, hay un par de bares. A la vuelta de mi casa hay uno. Yo vivo en Caballito, a una cuadra del Parque Centenario, que con mi mujer solemos ir cada tanto ahí a tomar un cafecito. Y después en Tribunales el Petit Colón.
Está, claro.
Me encanta. Sí, sí. Es tranquilo, estás bien, qué sé yo.
¿Hincha?
De Boca.
¿De Boca?
Sí.
Va a decir Roberto.
Claro, no importa. Te queremos igual.
Vivimos en sufrimiento igual.
Sí. Pero bueno, lo importante es tener una pasión por el fútbol.
Por supuesto. Igual yo tengo otra pasión.
¿Cuál?
Más allá de ser hincha de Boca, los autos. Autos clásicos.
Oh, mirá.
Sí, cada loco con su tema. Soy tuerca.
Sí. Qué lindo. Andaba ahí con esto el ruso, Talevi también, en su momento.
¿Ah, sí?
Hace años.
Sí, me imagino.
Éramos delegados de juventud nosotros en esa época.
Por eso,
y él ya era grande.
Él era grande y ya era secretario de gobierno de la ciudad.
Claro.
Bueno, Museo del Automóvil en plena ciudad de Buenos Aires no vendría nada mal, ¿eh?
Hay uno.
Están alejados.
No, hay uno. Hay uno en Devoto.
Fangio.
No, además el titular es más fanático de Galvez. pero igual está Fangio, por supuesto.
Sí.
Se llama Museo del Automóvil de la Ciudad, está en Devoto. Espadafora es el titular de ese museo. Es el que está restaurando el Cadillac por segunda vez de Presidencia.
Ajá.
existe el museo. La verdad es que la ciudad tendría que ayudarlo un poquito, porque está hecho un poco con esfuerzo de vecinos, claro, con la comisión de ayuda, qué sé yo, y la ciudad debería hacerse, no digo cargo, pero hacerse un poco más cargo.
¿Y qué te parece, ya que estamos hablando, yo era muy, muy tuerca hasta, a ver, yo me casé hace 35, bueno, los primeros 5 años de casado, después dejé de ir al autódromo, pero vivía en los autódromos, viajé a ver turismo carretera, me encantaba. Y que vuelva la Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires.
Me encantaría.
Me encantaría, ¿no?
Ahora está todo este debate, ¿viste? Si es callejero,
claro,
si es en el autódromo. No, a mí me encantaría. Yo también, como vos, con los años de casado, sobre todo de hijos, de hijas menores,
claro,
vas pasó. Dejando levantarte a ver Fórmula 1 temprano.
Claro.
Ahora con Colapinto al principio un poquito volví a mirar. Y después sí, ya no. Ya sé el resultado que viene el sábado siguiente. Pero, perdón, el domingo. Pero, y el sábado también. Sí. Sí, a mí también me encantaba. Me encantaría que vuelva la Fórmula 1 a la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, además, en el mundo cotiza como una de las grandes ciudades. Tiene un rango tipo Madrid, como
sí,
ciudad.
Sí, sí, sí. Bueno, vos fijate el éxito de los 42 kilómetros el domingo pasado.
Sí, por eso. Sí,
maratón.
¿No? Maratón.
La verdad que si volviese, la ciudad tiene hándicap para hacerlo.
Para hacerse cargo, sí, 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 sí. Así que bueno.
¿Y qué otras cosas de otras ciudades del mundo implementarías acá?
¡Wow! Eso... Mira, hay una que es central.
¿Cuál?
Que fue abandonada por esta ciudad, por los distintos gobiernos pro, o hecha con lentitud. Porque yo voy a decir esto, decir, no, bueno, pero la ciudad de Buenos Aires no tiene el subte acorde al movimiento de gente que tiene, ni hablar del tren interurbano. Es decir, la ciudad tiene 60 kilómetros de subte, Santiago de Chile tiene más de 100 y está con dos licitaciones terminándose. No ha habido nuevos subtes. Macri asumió y tardó, tendría que hacer el cálculo, no sé cuántos años más de lo que ya había heredado para terminar la H. Claro. Y es todo lo que se muestra, la renovación de coches y demás. El alargue de la A y de la B, en realidad, faltaba hacer las cocheras y ya estaba. No ha habido una línea nueva. Es de locos, ¿eh? Y hay crédito para eso, dando vueltas en el BID siempre, para que te den, para que hagas una línea nueva. La verdad que es algo que uno... Viajas a París, viajas en subte a cualquier lado. Sí, Madrid, sí, viajas sí, en subte a cualquier sí, lado. Sí, sí. Es más, soterraron los trenes, no sabes si vas en tren o en subte.
Sí, 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 sí.
Está
sí.
todo... y la ciudad no lo tiene. La ciudad pasó de cuando de la Rúa asume el jefe de gobierno, que retoma y en 3 años hace 3 estaciones y diseña la H, qué sé yo, que era una ciudad de 5 millones, es decir, 3 millones que viven y 2 más que venían. Estamos entre 7 y 8 millones. Sí. Y el transporte público mejora al ritmo de, no sé, de una tortuga.
Más o menos, sí, sí, sí. Sí, es terrible el transporte público y encima no hay nada transversal, ¿no? Porque todo viene hacia Plaza de Mayo.
Tal cual.
No hay una línea que, más allá que ahora está la F, creo que es la que está aparentemente diseñada para ser así, ¿no? Que un anillo hacia alrededor de la ciudad y que vaya uniendo o pase... Se una con las otras líneas.
Y que llegue hasta Liniers alguna.
Con la F te agarro viaje, porque por lo menos es una, ¿no? No quiero ser crítico demasiado, porque, bueno, al menos una. Efectivamente, es de sur a norte, pero está dentro de los anillos que ya existen. Tendrías que tener la I, que va por Avenida La Plata, y agarra hasta Plaza Italia, es decir, que hace un anillo más lejano.
Claro.
De sur a norte, esa debería estar. Debería además poder la ciudad, en esta Argentina loca, ¿viste? Eso ha sido imposible, no ha sido solo fruto de gestiones de la ciudad. Tendría que poder sentarse con nación y provincia y resolver el problema del tren, ¿no?
Sí.
Porque vos venís a trabajar a la ciudad, no sé, de Guernica, y te toma más de 1 hora el tren.
Sí, 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 está rico.
Y entonces toma el trabajador que viene a esa economía. Esto por ahí no lo saben los porteños, vale la pena decirlo. La ciudad de Buenos Aires vive fundamentalmente de su economía. Uh-huh. ¿Qué significa eso?
Sí.
Impuesto de ingresos brutos y sellos. La actividad económica. Sí. ¿Qué es la actividad económica? Las universidades, la gastronomía, la industria que tiene la ciudad, la industria audiovisual.
No, todo lo que genera, todo lo que se genera desde acá.
Software. El 23%
del
PBI es la ciudad, perdón.
Venís me en fui, otro momento.
Para otro momento te esperamos. Sergio Abrevalla, síganlos para adelante. Hay que ir siempre para
vayan
adelante.
Vayan a votar y voten.
La segunda columna de la boleta, búsquenla ahí.
Muchas gracias y nos vemos gracias, el próximo martes.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Con mi balsa yo me iré a naufragar. A naufragar.